Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna en la cadena COPE contando noticias. Recordamos en este momento lo esencial de la crónica general de la actualidad de este jueves 7 de julio San Fermín. Con Javier Fernández Mar Domingo, de un vistazo y en un momento.
Mariano Rajoy se va a reunir el martes en el Congreso con Pablo Iglesias y Albert Rivera. La reunión con el líder socialista Pedro Sánchez aún no tiene ni fecha ni lugar determinado. Mientras en Cataluña siguen las reacciones tras la anulación por parte del Constitucional de las estructuras de Estado creadas por la Generalitat. El popular Xavier García Albiol pedía a Carles Puigdemont que deje a un lado un proceso que dice no va a ningún sitio.
Que lo que tiene que hacer es presentar un proyecto que no sea excluyente, que no divida a los catalanes entre buenos o malos por el hecho de ser independentistas o no, y que de una vez por todas dé por cerrado este proceso independentista que no va a ningún sitio, un proceso independentista que sabe perfectamente Puigdemont, Esquerra Republicana, Convergencia y la CUP que están muertos.
Sepan también que las bolsas europeas se recuperan levemente tras los últimos días de bajadas. El IBEX 35 sube un 1% y vuelve al nivel de los 8.000 puntos. Y también que Bruselas ha comenzado de forma oficial el proceso para multar a España por incumplir el déficit en 2015. Serán los ministros de Economía europeos quienes decidan el martes si finalmente sigue adelante la sanción.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Ya tenemos la sentencia del caso Batilix II, es decir, la filtración de documentos vaticanos que aparecieron en dos libros el año pasado. Hay dos condenados, el sacerdote español Vallejo Balda a 18 meses de reclusión y las relaciones públicas italiana Francesca Ciocchi a 10 meses. Ninguno de los dos va a entrar en la cárcel de momento. Los demás imputados, pues tampoco, uno porque ha sido absuelto y los dos periodistas porque el Vaticano ha reconocido que no tiene competencias para juzgarles, que no entra en su jurisdicción. En Italia, la noticia que ha conmovido a todos es la muerte de un refugiado nigeriano en un caso de racismo. Llegó a Italia con su novia, huyendo de Boko Haram, y le han matado en Roma por defender a su chica de insultos como mona africana.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel ha defendido hoy ante el Pleno del Parlamento Alemán el despliegue permanente de tropas de la OTAN en los países bálticos y en Polonia antes de partir a la cumbre de Varsovia. Ha culpado a Rusia de destruir la confianza de los socios de la alianza y también ha reafirmado el compromiso de Alemania en la lucha contra Daesh y la protección de las fronteras del Mediterráneo. El Parlamento, además, ha aprobado hoy una reforma del Código Penal que endurece las penas por delitos sexuales y que considera violación cualquier relación en la que una parte haya sencillamente hecho un gesto de desaprobación, sin que necesariamente haya mediado violencia o amenazas. Y las empresas alemanas quieren reducir sus inversiones en Reino Unido y despedir trabajadores allí, según un sondeo elaborado por las cámaras de comercio e industria. 5.600 empresas, más de un tercio con sucursales en el Reino Unido, quiere adaptar a la baja su presupuesto de inversiones tras el Brexit.
Reino Unido, Londres, precisamente, José Luis Concejero.
Por segunda vez en la historia, el Reino Unido tendrá primera ministra. Será el próximo mes de septiembre cuando Theresa May, ministra del Interior, y Andrea Leadsom, partidaria de abandonar la Unión Europea, se disputen la sucesión ante los 150.000 militantes del partido. En la segunda ronda de votaciones entre los parlamentarios ha quedado eliminado Michael Gove. Sus traiciones de los últimos días le han dejado fuera de la carrera. Un hombre, musulmán suní, ha reconocido el asesinato de un comerciante pakistaní en Glasgow. Recordemos, ocurrió el pasado mes de marzo. La víctima había publicado mensajes en Facebook en los que felicitaba la Pascua a sus amigos cristianos. La jueza ha dicho que estamos ante un ataque por motivos religiosos. Para terminar, tenemos que lamentar también la muerte de 5 trabajadores aplastados por un muro en una planta de reciclaje. Ha ocurrido en Birmingham a primera hora de esta mañana.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El director del FBI, James Comey, continúa a esta hora su comparecencia ante la Comisión de Control del Congreso para dar explicaciones sobre su decisión de no recomendar el procesamiento de Hillary Clinton por utilizar un servidor privado de Internet mientras era secretaria de Estado. Los republicanos miembros de esta comisión acusan a Comey y al FBI de utilizar un doble rasero con Clinton. Afirmaba que cualquier otra persona, con las pruebas descubiertas por el FBI, habría terminado ante un tribunal de justicia. El responsable del FBI se reafirmaba en su decisión de no recomendar el procesamiento de Clinton y afirmaba que la ex secretaria de Estado nunca mintió al FBI. No muy lejos de esta comparecencia, el candidato republicano Donald Trump se reunía con congresistas y senadoras republicanos, reunión donde los legisladores republicanos expresaban sus temores a que declaraciones controvertidas de Trump puedan poner en peligro la reelección de varios de sus candidatos al Congreso. Y un nuevo caso de violencia policial contra un hombre de raza negra, Philando Castile, moría por disparos de un policía de raza blanca en la localidad de Falcon Heights, en Minnesota, durante una detención por una infracción de tráfico. La muerte de Castile fue grabada por un vídeo de su novia.
Acabamos de contar todo lo que está pasando ahí fuera. También lo que ocurre aquí en España, sepamos a continuación qué se está diciendo en el Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del Festival Mare Nostrum en Valencia. Es trending topic porque se ha cancelado 24 horas antes de empezar. 1,000 personas habían acampado ya por fuera para entrar. Pero también se sigue hablando del joven madrileño liberado tras pasar 2 años encerrado en casa por su padre.
Secuestrado. Mercedes es la portavoz del operativo de la Guardia Civil que rescató al joven de 19 años en Rivas Vaciamadrid, una localidad cercana a Madrid, tras recibir un correo electrónico pidiendo ayuda. Ha estado esta portavoz de la Guardia Civil hoy en Herrera en COPE.
Basura sin tirar, la lejía te la podías encontrar encima del fregadero o al lado de una caja de leche, o sea, un poco el caos. Lo que nosotros apreciamos es que tiene un estado de desorientación, vista perdida, puede salir a la calle y estar totalmente desorientado.
¿Crees, Mercedes, que se podrá recuperar?
Bueno, es muy complicado. Se encuentra en una edad que todavía puede rehacer su vida, pero evidentemente va a necesitar mucha ayuda, tanto familiar como ayuda de expertos.
Esa era una parte de la entrevista que le hacía Paloma Tortajada, esta portavoz de la Guardia Civil. ¿De qué más se habla, Sofía?
De incendios, y es que el verano es una época de alto riesgo, principalmente por las altas temperaturas.
Un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza advierte de que es necesaria una reestructuración de los montes para evitar grandes incendios. Nos lo cuenta Fran Baliño.
Más del 70% del presupuesto contra incendios forestales se dedica a su extinción, no a su prevención. Así lo ha señalado Lourdes Hernández, autora del estudio.
Tenemos menos incendios, aunque una cifra muy alta todavía, unos 13.000. Tenemos menos superficie afectada, pero tenemos superincendios que cada vez son más grandes e ingobernables.
El 86% del territorio forestal español no tiene identificadas sus zonas de alto riesgo. Un paso vital para evitar esos superincendios que, según el secretario general del Fondo, Juan Carlos del Olmo, deben tener máxima prioridad.
Solamente el 0,12 de todos los incendios quema casi la mitad de la superficie en nuestro país.
El 70% del territorio a reestructurar es propiedad privada, por lo que el proceso será caro y complicado.
Algo más que destacar a esta hora, Sofía.
Sí, se habla de medicamentos, de los llamados medicamentos huérfanos. Son utilizados para las enfermedades raras.
Tenemos un estudio que revela una drástica caída de la financiación en España en los últimos años, Carmen Lavallén.
Solo 3 de cada 10 medicamentos huérfanos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento son financiados por el Sistema Nacional de Salud en España. Datos que, según un estudio de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos, corresponden al periodo entre 2012 y 2015 y que contrastan con el 90% que se financiaba entre 2002 y 2011. Luis Cruz es su presidente.
Antes era mucho más fácil, hoy es muchísimo más complicado. Esto a nosotros nos preocupa sinceramente, porque creemos en el valor que estos medicamentos aportan a estos pacientes.
Son fármacos para diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades sin tratamiento alternativo y, según subraya, la falta de acceso es especialmente grave para quienes tienen enfermedades raras menos frecuentes. También destaca que de un total de 15 medicamentos, por uno que está financiado en España, hay 11 aprobados en el Reino Unido y 8 en Francia o Italia.
¿Y qué estamos preguntando hoy en la web, en cope.es?
Preguntamos si creen que el PSOE debe abstenerse y facilitar la investidura de Rajoy, tal y como ha sugerido hoy Felipe González. Y a esta hora, el 91% de los oyentes dice que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, María dice sí, y no porque lo diga González, sino por respeto a los votantes. Y en el Twitter de La Linterna, José Manuel comenta que ahora es el único sensato.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación. Por si acaso.
Pues por si acaso estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
Con el rigor que te caracteriza, recuerda un aviso.
Pues que hay fútbol, segunda semifinal de la Eurocopa y La Linterna para de 8:30 a 11 de la noche. Después volvemos a encender hasta la medianoche, las 11 en Canarias.
Ahí juegan Alemania y Francia. ¿Tú con quién vas? ¿Con Alemania o con Francia?
Con Francia.
Con Francia. Sí. Eres más de Francia.
Más cerca, sí.
Más cerca. Ah, porque está más cerca. Es una buena razón. 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves a esta hora, tenemos tiempo para los nuevos empresarios, los emprendedores de nuestro país, con el patrocinio de Telefónica Open Future. El primer emprendedor que nos visita hoy nos habla, querida Belmonte, de la inteligencia artificial.
Pues sí, querido Juan Pablo, las máquinas y la inteligencia artificial son el futuro, y si no, que se lo digan a nuestro primer invitado, cuya empresa ha creado, atención, un algoritmo que predice el éxito de las empresas.
José Antonio Ortega es el Chief Technology Officer de... A ver cómo se dice la empresa. José Antonio, buenas tardes. Hola, José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es el nombre de la empresa? A ver, es
Bigamel,
efectivamente. Y tú eres uno de los cofundadores.
Sí, efectivamente, sí. Soy uno de los 5 cofundadores.
Vamos a ver. ¿Qué significa que un algoritmo pueda predecir si una empresa tiene éxito o no? A ver, que yo soy de letras, explícalo despacio.
Bueno, significa que hoy día tenemos muchos datos, sobre todo en general, y sobre las empresas en particular. Tú sabes muchas cosas sobre una empresa y además sabes si ha tenido éxito o no.
Sí.
Y eso significa que puedes intentar explorar esos datos de maneras automáticas para descubrir cuáles de esos factores influyen en el éxito de la empresa o no. Y así, cuando tengas una nueva empresa y nuevos datos para ella, intentar usar lo que has visto en otras empresas para predecir lo que le va a pasar a esa empresa nueva.
¿Y de verdad que se puede predecir con éxito con números y un ordenador?
Sí, puedes intentarlo. Puedes, o al menos tener mejores estimaciones de la que haría un ser humano, porque
sí.
Es que hoy en día tenemos muchos, muchos datos que antes no teníamos, y es muy difícil para cualquier persona tenerlos todos en la mente, ¿verdad? Y tomar decisiones. Entonces lo que tenemos que intentar es aprovechar los ordenadores y aprovechar los algoritmos para descubrir información en esa abundancia de datos.
A ver, suponte, yo tengo una empresa, lo que sea, y te llamo, digo, José Antonio, que voy a poner una empresa, que me digas que esto cómo va. ¿Tú qué servicio me das?
Yo lo que te haría es preguntarte, yo miraría la historia de miles o millones de empresas que ya han pasado por aquí, que ya han tenido éxito o no, y que han hecho cosas, han hecho patentes a veces, a veces han buscado inversores, otras veces han mirado los perfiles de la gente que han contratado. Ajá. Y sé lo que les ha pasado. Algunas han sido muy exitosas, otras no, otras han tenido que cerrar. Entonces lo que hago es coger los datos que tú me das de tu empresa y compararlos de manera automática con todas esas que ya conozco.
¿Y me haces un diagnóstico?
Y te hago un diagnóstico, sí, como si fuera un doctor, solamente usando un algoritmo informático.
No me digas que tú me dices, oye, pues tira para adelante o modifica esto.
Te lo puedo llegar a decir.
¿Ah, sí?
Por supuesto, no estamos hablando de seguridades,
ya.
Pero desde luego, sí, podemos intentar descubrir. A veces hay factores sorprendentes.
¿Sí?
Hay factores sorprendentes que un ser humano no se daría cuenta de ellos. Mira, una cosa curiosa es que a veces resulta que el nombre de la empresa, si es corto o largo, puede influir más de lo que uno piensa en si ha tenido éxito o no. Cosas así, cosas que además, como no son intuitivas, por eso queremos que sea un ordenador o alguien que no tiene prejuicios. Los humanos ponemos muchos prejuicios cuando evaluamos cosas.
Oye, me cuentan que vosotros soléis decir que vuestra máquina haría lo que un directivo en años, en un momento.
Sí, y yo creo que seguramente más, porque los ordenadores tienen mucha mucha más capacidad que cualquier persona. No es que el directivo sea tonto, es que es solamente un ser humano.
Oye, ¿cuándo se os ocurre hacer esto? ¿En qué momento? ¿Y por qué se os ocurre hacer esto?
Pues en enero de 2011.
¿Sí? ¿Y por qué llegáis a la conclusión? Porque todos vosotros, ¿qué sois? Los que habéis fundado Bigamel, ¿qué sois?
Somos, el perfil es muy técnico.
Aparte de gente muy lista y muy inteligente, que habéis estudiado.
La mayoría somos informáticos, hay muchos doctores, también hay un pequeño grupo dedicado a clientes, pero la gran mayoría son perfiles muy técnicos, ingenieros de software y gente que llevábamos ya desde casi el siglo pasado haciendo cosas con inteligencia artificial y con aprendizaje automático.
Qué bonito suena eso del siglo pasado. ¿Cuántos sois en la plantilla? Ahora empezasteis en el 11, ¿cuántos empezasteis y cuántos sois ahora?
Empezamos 5, éramos 5 cofundadores y ahora somos 30 ya.
¿Y cómo vais de clientes?
Bien, hay mucho interés. Es una cosa que cada vez, que sigue subiendo, que cada vez hay más interés, cada vez Como queremos hacerlo llegar a todo el mundo, sí, eso te facilita encontrar clientes. El objetivo de esto es que sí, no solo Google o Microsoft o Facebook usen aprendizaje automático, sino que tú mismo desde tu empresa también puedas usarlo.
O sea, que tú atiendes a pymes y autónomos también.
Sí, sí, cualquier empresa. La idea es precisamente que no tengas que ser un experto o que no te hagan falta 10.000 analíticos en tu empresa. Sí. Las grandes empresas, los grandes bancos ya saben hacer o ya intentan hacer cosas así, pero a base de muchos recursos. La idea es democratizar eso, que cualquier pyme, cualquier empresa pueda usar sus datos de manera sencilla sin tener que ser un experto en aprendizaje automático.
¿Dónde tenéis la sede?
La sede la tenemos en Oregón, en Corvallis.
Toma ya.
Sí, en Estados Unidos.
¿Y cómo se os encuentra? Es decir, ¿cómo se os busca? ¿Qué hay que hacer para encontraros y para poder trabajar con vosotros?
Bueno, también tenemos sedes desde julio del año pasado en Valencia y en Barcelona tenemos una parte del equipo. Pero como casi todas las empresas de hoy en día, la manera más fácil es ir a bigml.com, a nuestra web, y desde ahí encuentras todas las maneras en que se nos puede usar.
¿Cuánto
incluida
tiempo?
Usarnos desde la web, ni siquiera
también
tienes que hablar conmigo. Sí, sí, es también un servicio que se puede usar directamente.
¿Cuánto tiempo tardas en dar un diagnóstico a una pyme, a una pequeña empresa? ¿Cuánto tiempo tardas?
Puede ser una cuestión de minutos, pero vamos a poner un día. Puede ir desde eso a ser un proceso si tu empresa es más grande o el problema es más complicado a unas semanas, pero podría llegar a ser una hora.
Oye, dime una cosa más. ¿Cuánto tiempo tardasteis en desarrollar el algoritmo? ¿Cuánto tiempo tardasteis?
Bueno, ahora llevamos desde el 2011 5 años, pero yo creo que las primeras versiones ya estaban disponibles en unos 9, 12 meses.
Sí.
Yo creo que ya teníamos versiones funcionando. Hay varios, hay más de un algoritmo. Lo que ha pasado en estos 5 años es que vamos añadiendo a los iniciales cada vez más capacidad.
Pues José Antonio Ortega, Chief Technology Officer de BigML, pues que tenga mucho éxito y que sigáis ayudando a mucha gente con vuestra empresa
a salir
adelante. Que vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Buenas tardes.
Siguiente emprendedor habla del el mejor amigo del hombre.
Y ese es nada más y nada menos, Juan Pablo, que el perro. Porque los perros son muy importantes en nuestras vidas. Tenemos que ofrecerles la diversión que se merecen. Por eso nace Campus Perruno.
Elsa Martínez, la fundadora de Campus Perruno. Hola, Elsa, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es Campus Perruno? Porque esto, en fin, ¿es un curso de verano o no?
No, pues es literalmente un campus para perros. Bueno, es la idea inicial y a lo que pretendo llegar en un futuro, porque llevo 3 semanas abierta y esto está siendo la experiencia de mi vida, vamos.
¿Dónde estás?
Estoy en Brunete, en la Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid. ¿Pero esto es una piscina para perros? No.
Esto es una piscina para perros. Bueno, Campus Perruno es, la inauguración es un parque de 9.000 metros cuadrados.
¿9.000
metros cuadrados, finca tiene 30.000.
Sí.
El parque es de 9.000 metros cuadrados y consta de una piscina para perros y de una cabañita que ahora está abierta para uso común en horario de parque para que todo el mundo tenga su sombrita, un poco música y puedan estar ahí disfrutando y traerse algo de comer, etcétera.
¿Cómo se te ha ocurrido hacer esto?
Pues mira, yo la verdad es que, no sé, soy rubia y creo que... ¿Cómo se me ha ocurrido? Pues es que... rubia, me ha llegado el riego un par de veces y la he liado.
¿Cómo se te ocurre esto?
Pues mira, en serio, de pequeña siempre me ha encantado estar con los animales.
Sí.
Ha sido mi vida, mi casa, mi familia, siempre ha sido el campo y los animales.
Sí.
Y bueno, pues hace 12 años compré una finca con idea de proyectar mi vida, ¿no?
Sí.
Aquí.
Sí.
Y bueno, pues la vida me ha ido enseñando lo difícil que es hacer vida con perro, pulular como si, pues sí, oye, yo no tengo hijos, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta ir con mis perros a todos lados.
Sí.
Y es que no,
¿cuántos perros tienes?
Pues ahora mismo tengo 5.
5 perros. ¿Y, ¿sí? ¿Y para llevar el perro allí cuánto cuesta?
Pues cuesta 10 euros persona perro,
ya, vale.
Pero estoy haciendo un poco de reseteo con todo,
ya.
Porque, bueno, una vez más me ha enseñado la gente por qué me gustan más los perros que las personas.
Vaya,
sin ofender.
Bueno, eso suena un poco fuerte, pero bueno.
No lo digo en plan radical, ni mucho menos.
Sí,
hay personas maravillosas,
sí.
Tengo una familia increíble, amigos estupendos y conozco gente extraordinaria.
Sí.
Y...
¿Cuánto te ha costado poner en marcha esta empresa?
Pues todo lo que he tenido, mi casa, mi vida, he estado viviendo en una caravana 8 meses sin agua y sin luz, todo, absolutamente todo lo que he tenido.
¿Y estás tú sola en el negocio?
Estoy yo sola, sí. Sí, qué barbaridad, eso digo yo.
¿Y en invierno qué vas a hacer con la piscina?
Pues en invierno obviamente la voy a cerrar y el parque va a seguir abierto. Y sí, bueno, pues en la cabaña voy a hacer tanto talleres, desde talleres de pan hasta voy a habilitar el parque para hacer yoga, TRX, crossfit, adiestramiento y un montón de historias.
Bueno, bueno. Pues pues nada, pues pues que te vaya muy bien. ¿Di dónde estás y cómo se te puede localizar? A ver, ¿cómo
qué bueno, pues a través de campusperruno.com. Ajá. Es fundamental venir con una reserva confirmada, que la gente me dice, oye, yo es que te dije que venía hoy.
Ya.
Y yo, ya. Y yo he dicho al Ritz que quiero la suite nupcial también, pero no, pero no, por favor, hay bueno. que tener reserva, estamos a tope. De hecho, no sé si decir ya que tenemos el verano completo.
No lo digas.
Y...
que siempre hay cancelaciones, no lo digas.
Por eso, pero que con tiempo, que con tiempo. Vale, y hay que tener la reserva confirmada. Fundamental, porque estamos cogiendo muy poca gente ya para que todo el mundo esté a gusto.
Bueno, pues sí que eres una emprendedora, sí. Elsa Martín, fundadora de Campus Perruno. Gracias por estar en la linterna en la cadena COPE en este tiempo de emprendedores. Adiós.
A vosotros.
Adiós,
tarde,
adiós, adiós, adiós. ¿Seguimos en la naturaleza, Belmonte?
Sí. De los perros, ya que pueden disfrutar de un campus perruno, pues los humanos no vamos a ser menos. Las actividades al aire libre son necesarias para liberar cuerpo y mente, y en eso nos ayuda Natule.
Moy Casas es el fundador de Natule. ¿Cómo estás, Moy?
Muy bien.
¿Qué es Natule y qué es lo que ofrecéis?
Natule es una página web que pretende poner en contacto a colaboradores,
¿sí?,
y a empresas de ecoturismo y turismo activo en la naturaleza,
¿sí?,
con los clientes que necesitan de esos servicios.
Sí. O sea, reservas actividades al aire libre.
Actividades en la naturaleza, en espacios protegidos y parques naturales.
Ah, sí, espacios protegidos. ¿No existía ningún buscador de actividades de este tipo?
Había buscadores, pero estaban centrados sobre todo en turismo en la ciudad, en excursiones urbanas. Lo que no había era un buscador en el que tú pudieras introducir el destino de la naturaleza al que quieres ir y poder elegir las multitud de actividades distintas que hay en esos sitios.
O sea, que tú lo que ofreces sobre todo es información.
Información y que puedan reservarlo.
¿Ah, sí?
Claro.
A ver, pon un ejemplo, venga.
Pues mira, un ejemplo. Tú tienes una pequeña empresa en el Pirineo y haces un descenso en un río con unos kayaks que tienes.
Eso tiene que ser tremendo, ¿no?
Eso tiene que ser muy bonito.
Sí, sí.
Vamos, el problema...
tiene valor.
No,
no,
eso, es fácil.
Sí, es fácil.
Es fácil. Bueno, en el buscador...
A mí se me da fatal las piraguas, pero...
Y a mí también.
Pero bueno.
Pero, bueno.
Pero suponte que vamos allí y yo quiero...
Tú
oye,
antes...
que tengo ganas de quitarme el estrés y me voy con una piragua allí arriba.
Con una piragua o un paseo en caballo.
Y tú me lo buscas.
Tú entras en el buscador, eliges el destino al que vas a ir y te van a salir todas las actividades que puedes hacer. Desde descenso en piragua, un paseo a caballo, un paseo en globo, todo lo que haya disponible en ese área y vas a poder reservarlo directamente.
Pero tú contactas con las empresas esas.
Exacto.
O sea, tú tienes un catálogo que tú previamente has trabajado con empresas.
Evidentemente.
¿Cuántos sitios tienes en el buscador?
Ahora mismo hay muchísimos y estamos creciendo.
Sí.
Ahora mismo el número exacto no
lo
sabría.
¿En España?
En España y ya tenemos ya solicitudes de otros sitios.
¿Por ejemplo? ¿De dónde?
Desde Inglaterra, desde el desierto de Chile.
¿Qué dices? ¿También?
Sí.
Si que me quiero ir al desierto de Chile, ¿tú me lo organizas?
Te organizamos para que puedas tener tu ruta por el desierto de Atacama organizada.
O sea, pero tú lo que no organizas es el viaje. Tú
no.
Te dices, cuando llegues allí, yo te digo, yo te tengo todo organizado.
Exacto. Tienes la reserva, contactamos con la empresa que te lo va a hacer. El problema que había es que muchas de esas empresas son empresas muy pequeñitas y no tienen el potencial para poder hacer nada de marketing, porque son a veces una o dos personas, están aislados en la montaña.
¿Y si lo haces tú el marketing?
Nosotros lo hacemos.
¿Y no había nadie como tú en el sector?
¿O... No.
¿No? ¿Nadie se había planteado esto? ¿Y cómo llegas a la conclusión? Pues supongo que tienes cara de haber viajado tú, ¿no?
Pues dos amigos,
¿sí?,
esto en realidad surge de la idea de dos buenos amigos que son más aficionados que yo a la naturaleza.
Ah, sí.
Mucho
¿tú eres más
que
urbanita
yo.
¿O qué?
Yo soy bastante más urbanita. Y en un paseo de esos que suelen hacer de observación de pájaros, dijeron, pero es que ahora, por ejemplo, si queremos ir a otro país a observar pájaros, nos cuesta mucho tiempo encontrar dónde se hacen esas rutas guiadas, dónde poder encontrar ese servicio.
Sí.
Y se dieron cuenta de que no existía nada.
No me digas.
Donde tú puedas buscar eso.
Bueno, ¿y cuándo se pone en marcha esta empresa? ¿Cuándo fue?
Esta empresa se pone en marcha hace 2-3 meses, más o menos.
¿Con cuánto dinero?
Con bastante dinero.
¿Y dónde lo sacáis?
Pues
¿los ahorros o qué?
Ahorros de los amigos, las familias.
¿Ah, sí?
Y sobre todo, pues luego pidiendo un crédito. ¿Pidiendo?
¿Y os han dado un crédito?
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí? No me digas.
Uh-huh.
Oye, qué bien, hace 2-3 meses. ¿Y cuántos sois?
Empezaron
dos
y ahora en el equipo estamos 9 personas,
sí,
porque luego aparte la web se complementa con un blog de viajes en el que los usuarios entran y comparten sus experiencias, comparten sus fotos y nosotros les damos publicidad a todo el viaje que han hecho.
Ajá. Y dime una cosa, ¿y dónde está vuestro negocio? A ver, cuéntame, a ver, porque tú, todo esto está muy bien, pero aquí hay que comer a final de mes, venga.
El negocio está en la reserva.
En la reserva. Es decir, que vosotros cogéis os lleváis una comisión de la reserva.
Una pequeña comisión de la reserva a cambio de nosotros poner, dijéramos, en el mundo, en el escaparate, a todas esas empresas de ecoturismo y turismo activo que por sus circunstancias no tienen la posibilidad.
¿El precio que puede costar?
Hay de todo.
¿Es el precio que ponga la empresa?
Es el precio que ponga la empresa. Puede haber rutas a caballo de 10-15 euros por 2 horas o una ruta guiada para observar pájaros de 20-25 euros 4 horas a rutas en el desierto de Atacama, como te digo, que pueden costar mucho más. O cruzar el Sunny Pass en Lesoto, entre Lesoto y Sudáfrica, en Land Rover, que eso cuesta bastante más. Eso ya es lo que uno quiera.
¿Cómo es eso del Land Rover?
Entre Sudáfrica y Lesoto hay un paso de montaña que se llama el Sunny Pass y la única manera de cruzarlo es con Land Rover.
Amigo.
Se ve, yo no lo conozco, lo conozco por un bloguero que nos ha facilitado la información y nos ha facilitado la información para poder contactar y al parecer es fantástico y toda una experiencia.
Ah, has citado ya un par de veces lo de la observación de los pájaros y montar a caballo. Aquí en España, ¿cuáles son los lugares más que más en vuestra página en Atul?
Pues mira, para observación de pájaros, sobre todo en Sierra de Cazorla, en Monfragüe, en Guadarrama. Ajá. Todo depende del tipo de pájaro que la gente quiera.
¿Y tú le buscas un guía a la persona?
Nosotros buscamos la empresa que la persona necesita para que les haga la visita, les organice la estancia, les organice la ruta para poder ver los pájaros. Por ejemplo, este fin de semana en un pueblecito de Cazorla hay una observación de astros por la noche.
Qué bonito. Y eso es ¿Y ahí estás tú?
Eso es muy difícil que la gente lo conozca. Nosotros les damos la publicidad y la posibilidad de que mucha gente que no lo sepa y que esté por la zona lo pueda reservar.
Ahora en verano más actividad, claro.
No creas, hay de todo.
Ah, no.
Yo esperamos que en invierno también haya mucha actividad.
Ah, bueno, que lleváis 2 o 3 meses, que tampoco sabéis cómo es el invierno.
Esperamos, pero esperamos
que haya mucha actividad. ¿Estáis aquí en Madrid, no? ¿Tenéis la oficina aquí
en Madrid? La oficina física está en un pueblecito de Jaén, cerca de la Sierra de Cazorla, pero luego tenemos gente en Barcelona, gente aquí en Madrid.
Moy Casas, fundador de Natul. Si ustedes quieren disfrutar la naturaleza y bien y tener un buen paseo y una buena organización, pues se meten ustedes en Natul y ya está, ¿no?
En Natul, o en nuestro blog, en nuestro Twitter, en Facebook, en Instagram, y ahí nos encuentran.
Y encuentran la solución para el paseo o lo que les parezca oportuno, en España y en el mundo, en el resto del mundo, que decían antes los clásicos. Adiós, Moy, que te vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias.
El tiempo de emprendedores en la linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Telefónica Open Future.
Presentamos el nuevo Fusión. Más